estamos, ¿eh? Ahora sí estamos, ahí vamos al aire. Estamos, saludamos a Led y a Javier. Muy buenos días, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Gracias por venir.
Muchas Javier, gracias.
Gracias por la oportunidad.
Les voy a pedir que hablen cerquita del micrófono, pero cada uno se va a poder escuchar tranquilo. Fueguinos por la Verdad, me dijiste.
Sí.
Ya nos conocemos con Fueguinos por la Verdad.
Así es.
Y nos estamos conociendo.
Sí.
Repercusiones, te dicen algo, te retan. A mí me retan de vez en cuando por reconocer públicamente que no me inoculé. Y hay gente que me reta. Entiendo que me reta porque me quiere. Y me quieren proteger.
Desinformado.
No sé si desinformados. Yo no me pongo tan en los extremos. Pero ya lo conté al aire. Ayer me encuentro con un empleado en la anónima que me comenta que él, por una cuestión de religión, por una cuestión de fe de vida, no quiere vacunarse, pero por una cuestión de fe de vida.
Claro, no por considerar que puedas ser...
No, él no quiere la vacuna, ni él ni su familia, por una cuestión de religión y de convicción personal. Lo que le dije recién a Estefania, la libertad que cada uno de nosotros tiene en su vida. Y no tiene por qué estar explicándole nada a nadie. Pero en la anónima de Perito Moreno lo coaccionaron, lo obligaron a vacunarse.
Sí, ¿ya? Pero eso es un delito en realidad.
Pero, ¿viste cuando...? Yo te entiendo.
O sea, si la vacuna no es...
Nombre.
Alet.
Yo te entiendo, Alet, pero pasa esto. Por ahí Javier me va a entender. Vos estás laburando y sos el sostén de familia. Y en tu trabajo te ponen frente a esta decisión. Es la espada y la pared. Vos te podés enfrentar a tu trabajo, a tu empleador, y estamos hablando de la anónima, una cadena muy importante.
Claro.
O sea, económicamente fuerte, con buffet de abogados fuertes.
Claro.
Y vos te ponés en esa postura de decir, no, yo no me voy a vacunar por mi fe, por lo que sea, no me voy a vacunar, ni por la ley, es una cuestión de fe, es una cuestión de libertad. Y te lo imponen bajo apercibimiento de no dejarte trabajar y de no pagarte el sueldo.
Lo terminas haciendo, te terminas vacunando.
Es el punto, Javier.
Bueno,
ahí tenés una opinión de alguien que no es por desconocer, no.
Claro,
es por
ignorancia. Pero es justamente eso lo que contempla la palabra coacción. O sea, es llevar a la persona a hacer lo que la ley no está amparando que el que lo exige lo pueda exigir. Las inoculaciones están en etapa experimental y por eso no está en el calendario como algo obligatorio.
Está claro.
Bien, está cometiendo un delito el empresario que le exige al empleado que se inocule. El empleado tiene dos caminos.
Pero ahí nos detenemos un toque.
Sí.
Por Javier. Y te termino el cuento.
Sí.
Me dice que los 10 primeros días la pasó mal. Mal. Dificultades para respirar, diarrea, vómito, fiebre. La pasó mal. Un infierno. Y los 4 últimos días, peor, pero con mucha fe. O sea, un hombre de fe. El tecito, el limón, la miel, el jengibre. Yo, Luis, digo, tuvo suerte. La cosa es que a partir del día 14 fue mermando y me decía ayer, siento como si me hubiesen pegado una paliza.
Claro, pero...
Y me sigo sintiendo mal. Ahora bien, él estaba sano, se vacunó.
Y ahora está mal.
Y enfermó.
Claro.
Ahora, ¿qué pasa? Estos casos son los que no registra el Ministerio de Salud como efectos provocados por la vacuna. A vos, Javier, ¿qué te pasó?
Yo me vacuné el día primero del 7, del 2021, ¿no? y el día 7 y el 7 me enfermé. Durante esos días me sentí mal, o sea, yo soy un electricista, o sea, trabajo en obra, y viste cuando sentís como, no sé, como decías vos recién, como si te hubiesen pateado todo.
Sí.
Así, o sea, te duele todo el cuerpo. Y el día 7, el 7, bueno, que fue por desgracia el día que se prendió fuego el hospital, claro. Terminé con un infarto. Infarto al miocardio agudo.
¿Vos tenías antecedentes? ¿Sabes, alguna vez? ¿Sos un tipo joven?
Mañana cumplo 44.
Claro, pero sos un tipo joven. ¿Y haces un trabajo por cuenta propia?
Claro.
O sea, por tu trabajo, subir, bajar escaleras, atender todo lo que sea la parte eléctrica, es un trabajo donde físicamente te ves bien.
Sí, físicamente, o sea, es un trabajo que por ahí no me resultaba tan demandante, y ahora sí.
O sea, que te cambió la vida a partir de la...
Claro, o sea, yo quedé con una... con una arritmia. La arritmia es el cambio de ritmo, o sea, sí, sentís sí. El... Y por ahí vos te acostás a dormir y a la noche te despertás 6-7 veces.
El corazón cambió su frecuencia, está como loco.
Claro, tiene un 20% menos. O sea, a mí se me murió el 20% de corazón hablando crudamente.
¿Esto te lo explicaron los médicos?
Claro.
¿Le atribuyen los médicos esto que te está pasando a la inoculación?
La verdad, yo, o sea, había escuchado una vez y pregunté, digo, ¿y no puede ser por la vacuna? No, la vacuna no tiene nada que ver, me dijeron. O sea, ellos son los médicos, yo soy electricista.
No, está claro.
Y quedó ahí, me explicó. Pero bueno, o sea...
Pero vos te cambió la vida a partir del 1 de julio que te vacunaste.
Sí. Sí. Yo cuando salí del casino, ya directamente, viste cuando te empezás a sentir mal.
¿Te hicieron esperar en el casino? Viste que decían, al menos decían, nos contaban, que iban a esperar 15 minutos, 20 minutos la reacción de la vacuna.
No.
O sea, ¿fuiste?
Fui, me vacuné. Andá para tu casa.
¿Hubo preguntas previas antes de vacunarte?
No.
O sea, preguntas previas me refiero a si tenías dificultades respiratorias, si sos un paciente asmático.
No.
¿Y la persona que te vacunó, que era enfermero?
Era una enfermera.
¿Era enfermera o vacunadores?
Vacunadores.
Porque también nos pasa eso, que por ahí son vacunadores. Yo, ojo, sé que estuvieron enfermeras trabajando.
O sea, vos la ves con el ambo blanco y dices, bueno, es enfermera.
Suponés que es enfermera. O sea, uno supone, pero no te hizo ninguna pregunta directamente, ¿no? Con el brazo.
Acá tengo los papeles, tengo la libreta de vacunación, tengo el día que entré en el hospital, el día que, bueno, por el incendio me tuvieron que trasladar a la clínica, acá los tengo.
Ahora, Javier, después de esa primer dosis,
sí.
¿Te diste la segunda?
No me la voy a dar. La verdad, a la segunda dosis le tengo mucho miedo. O sea, ¿por qué? Porque si yo supongo que la primera me dio un infarto, la segunda me mata directamente.
Ahora, te pregunto, pues está bien, únicamente lo sentís vos en tu piel. ¿Qué te pasa cuando vas a un lugar y te piden esquema de vacunación para entrar o para sacar, no sé? En Buenos Aires te lo pedirían para sacar un pasaje en micro.
Y ya de por sí con el tema, ejemplo, el tema laboral. Acá con las obras nos conocemos casi todos.
Electricista de obra, para colmo, sí.
O sea, laburo disminuyó un montón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo te sentís? Muy mal. O sea, de no tomar una pastilla, de no tomar un ibuprofeno, a tener que tomar 6 pastillas por día. ¿Entendés? O sea, de... Por ahí, por ahí discutir con una persona, ¿no? Pero no discutir así de grito eso. Pero te pones a hablar y te hace lo que antes vos no lo tomabas como nada, ahora sentís que el corazón se te va a salir del pecho. O sea, la vida te cambia impresionantemente.
Yo te pregunto, vos estás en contacto con la gente de Fueguinos por la Verdad, que ofrecen ayuda a la gente que como vos,
sí, sí.
Si alguien tiene problemas y cree que esos problemas que tiene en su salud se le pueden atribuir a la vacuna, sin ningún compromiso, me pueden escribir en 1546-5281, me piden el contacto de alguna de las personas que trabaja en este grupo de Fueguinos por la Verdad, para que le den una suerte de asesoramiento, a ver cómo se pueden manejar. Lo que yo hago es preguntarte, nada más, si crees que no me tenés que responder, podés no hacerlo, porque estamos hablando de...
No, está bien.
Y sea suficiente con que vengas y lo expongas públicamente. Pero en algún momento de lo que vos escuchás, yo entrevisto, por ejemplo, al doctor Omar Ayrad, y él dice que se puede pedir un análisis específico en sangre buscando determinados componentes que no deben encontrarse en la sangre. Si esos componentes aparecen, no hay dudas de que aparecen porque alguien los inoculó.
¿Y sí?
Te pregunto esto, vos, ese análisis, ¿lo pediste a los médicos?
No, o sea, yo hace poco que estoy con, me enteré de ellos y bueno, sí.
Está... No, el jueves, el viernes pasado, entrevistándolo al doctor Omar Ayrad, me explicaba eso, de que vos podés pedir un análisis específico.
Por eso, o sea,
y a partir de ahí buscar, de reclamar.
Sí, o sea, si me pusieron algo en el cuerpo y no me avisaron, y que busquen la forma de sacarlo, o sea. Yo si me tengo que hacer ese análisis o cualquier otro tipo de análisis, yo me lo hago, yo no tengo problema. Yo no tengo problema en hacer ningún tipo de análisis, nada.
Claro, y algo que ya te dijeron que no tiene marcha atrás es la lesión que ya tiene tu corazón.
Claro. El 20%, o sea, se murió el 20% del corazón. A eso, qué ejemplo, la reducción de visión. Yo no sé si tendrá que ver algo el ojo con el corazón, pero se me redujo la visión.
¿Entendés? No, sin duda, o sea, yo creo que hay que buscar las herramientas para que tu caso sea escuchado por el Ministerio de Salud. Yo tengo una dirección de correo electrónico también.
He ido al... ¿verdad? He ido al Ministerio de, Salud, ahí me mandaron a la que está acá en 12 de octubre para hacer la... para ver los trámites por una pensión o algo de eso, y directamente me dijeron que no. Yo qué sé. Vas y... bueno, andré al centro de cardiología. Lo único que te dice.
Bueno, a mí, en su momento... el jueves pasado, cuando estaba la gente de Fueguinos por la Verdad, del Ministerio de Salud, me dicen, deben concurrir a su médico y él determina si su problema podría ser relacionado a la vacuna. Y ellos, si tienen dudas, nos escriben al mail esavi.tdf@gmail.com. A vos los médicos te dicen que esto no lo atribuyen a la vacuna.
Y eso me dijeron así, no.
Ahora qué duro, porque entrevisté al abogado Vitale y el abogado Vitale tiene una médica amiga que fue voluntaria. Cuando se empezó a inocular, ella fue voluntaria.
En los ensayos clínicos.
Uh-huh. Y quedó ciega. Y cobró el seguro de 2 millones de pesos, pero claro,
sí, pero
su gran dolor.
¿Quién te devuelve la vista? ¿Quién te devuelve la vista?
No, su dolor es que quedó ciega. Y bueno, ese es el gran abogado, ¿no? De que hay cosas que no están dentro de la estadística.
No.
El jueves pasado estuvo también otro hombre, el remisero, que no está dentro de la estadística. Le dicen de la boca para afuera, tu trombosis está relacionada con la inoculación, pero no se lo dicen, pero no lo suman a la página del ministerio, no lo suman a la estadística. Pues deberían darle una un tratamiento para determinar fehacientemente, como lo plantea Javier, si hay una reacción adversa a la vacuna, bueno, algún tratamiento.
Claro, o sea...
No hay que olvidar que Argentina fue elegida para hacer ensayos clínicos, o sea, para probar estos compuestos. En el decreto, el DNU del 2021, el 125, en uno de los considerandos que expresa el presidente, él dice que... a ver, yo le voy a, quisiera leerlo tal cual.
Baja un poquito, si tiene el micrófono, así le podés hablar al micrófono. Ahí.
Ahí está. Dice que Argentina ha sido seleccionada por la OMS como parte de los países que están participando de los estudios Solidaridad, con el objetivo de generar datos rigurosos en todo el mundo para encontrar los tratamientos más eficaces para los pacientes hospitalizados con COVID y para evaluar la eficacia de las vacunas. Quiere decir que las vacunas no son eficaces. Tienen que ver si son o no eficaces. Y para obtener datos rigurosos. Pero si uno entra en el Google y busca cómo se forma una vacuna, cómo es el procedimiento, la Organización Mundial de la Salud habla que los ensayos clínicos, ¿cuál es el concepto de ensayo clínico? Es, se hacen tres etapas, son tres fases. La primera fase es con poquitos pacientes voluntarios. Para ser voluntario yo tengo que saber qué me van a poner, cuál es el riesgo que corro, cuáles son las consecuencias, un seguimiento posterior, que seguramente ha sido lo que le ha acontecido a la doctora amiga del doctor Vitale. Ella ha participado voluntariamente en el ensayo clínico de cuando hicieron en poquitas personas. Fase 1, si eso pasa la prueba, pasa la fase 2, que es con un poco más de gente, con las mismas condiciones de voluntariedad, tiene que existir el consentimiento informado por escrito. A él no le informaron que estaba participando de un experimento, que los compuestos no se pueden llamar vacuna, en todo caso es un proyecto de vacuna.
Bueno, está pasando hoy, por eso te cuento el muchacho de la anónima. Lo que me contaba sigue pasando hoy.
Por supuesto, es que ese es el problema.
Tiene que vacunar al hijo, pero no le advierten.
Por supuesto que no lo hacen, porque están faltando a los procedimientos que amparan a la población, la Constitución y las leyes nacionales. Uno es el tema del consentimiento informado. Los tratados internacionales donde la Argentina ha participado y que tienen fuerza de Constitución, en donde está terminantemente prohibido utilizar al ser humano en experimentos, salvo que esté completamente informado de lo que es, del riesgo que corre. La voluntad de la persona es libre de elegir, pero previo a la información. La tercera fase que habla la OMS respecto a cómo se forma una vacuna es con un número importante de personas, pero nunca con toda la población. Acá se está haciendo el ensayo con toda la población. La pregunta es, ¿y si dentro de este ensayo, de esta prueba experimental, si no funciona, si realmente tuviera óxido grafeno, como están informando científicos independientes, que el Ministerio de Salud nos rebotó, nos rechazó nuestra presentación, porque dice que no es científico? Si el informe no lo elevan los científicos, son científicos los que están informando esto, quizás no tenga otros avales, pero de eso se trata el Ministerio de Salud, que ellos deberían llamar, convocar a entidades públicas y privadas para cerciorarse de que eso sea cierto o no cierto. Y si no fuera cierto, porque digamos que el doctor Monteverde ha encontrado cosas que otros no pueden encontrar, habría que citarlo y decirle, señor, a ver, ¿cuál es el procedimiento que usted llevó? ¿Por qué nosotros no podemos llegar a su información? A ver, cotejar los resultados. ¿Por qué le ha subido una información? ¿Ha subido fotos? ¿Ha subido evaluaciones? No son dichos solamente, hay un respaldo científico atrás de lo que dice. La organización, el Ministerio de Salud nos rechazó por el pedido de debate científico, porque dice que las inoculaciones son seguras y ha disminuido la mortandad. Y en conciencialibre.com Está en las estadísticas de la misma Organización de la Salud que aumentó el 65% de los muertos en el año 2021. En el primer semestre, del año 2021 han muerto más personas que en todo el 2020. ¿Y qué es lo diferente entre un año y otro? ¿Qué es lo novedoso? Lo novedoso es que empezó la inoculación a fines de diciembre del 2020. Entonces, si yo tengo un problema estomacal, yo no puedo pensar que tengo de herencia un problema familiar. Voy a pensar que hice ayer, antes de ayer, que comí, a ver si me comí algo intoxicado. Esto es lo mismo, el sentido común. Si las personas antes de la inoculación no tenían problemas, ¿cómo puede ser que no consideren los dichos, el relato, la clínica que dice el paciente, como dice Javier? La clínica es soberana, la evaluación de las cosas, los hechos concretos es soberano. Las estadísticas que la Organización del Ministerio de Salud, que dice que aumentó el 65% de muertos, no está hablando de damnificados, que de eso no estamos ni hablando siquiera, de muertos por COVID. Y a mediados del año 2021, el informe preliminar de los resultados por vacuna, que subió también el ministerio, habla de los muertos por vacuna, que son 16.500 por Sputnik, 15.500 por AstraZeneca, estoy redondeando, y Sinopharm 11.000. Total de muertos por vacuna antes del 31 de julio son 43.000 muertos. Son 43.000 muertos, y en total de ese semestre son 48.000. 48.000. En total, vacunados y no vacunados. Y dentro de los vacunados son 43.000. Pero si los datos están gritando. Entonces, con estos datos que ha aumentado lo efectivo de la vacuna, de acuerdo al Ministerio de Salud, que es tan efectiva la vacuna, pero acá están los datos, están arrojando otro resultado. Con estos resultados de 65% más de muertos, deberían haber parado las inoculaciones e investigar a ver qué está pasando, por qué la gente está muriendo más. Si hay una denuncia de que podría llegar a tener grafeno, el doctor Monteverde es un doctor argentino que ha hecho una investigación con dos biotecnólogos.
No es el único, te aclaro que
bien,
no es el
entonces, único. ¿Cómo puede decir que por el Ministerio de Salud nos contestó que no hay lugar al planteo del grafeno? Porque, entre otras cosas, el ANMAT a fines de enero dijo que no tenían grafeno. Sí. Pero el mismo ANMAT, un mes antes, al fiscal que le pidió la información, le dijo que sí tenía grafeno. En dos oportunidades informó que sí tenía grafeno en la vacuna AstraZeneca, que era lo que le había preguntado. Y luego hay una bioquímica que no respondió, se abstuvo. Un mes después de esa información, corrigen el informe diciendo que faltó un no. Y nosotros, ciudadanos, tenemos que confiar en la respuesta del ANMAT, que primero dice sí y después dice no. Yo como autoridad de salud buscaría otras informaciones, pediría que otros investigaran, porque ¿cómo puedo pensar yo que ahora la respuesta verídica es no tiene grafeno? ¿Y si la respuesta verídica se equivocaron y sí tiene grafeno? La ministra de salud ha faltado a la verdad cuando dijo que 500 millones de chinos habían sido vacunados con la Sinopharm y que la vacuna Sinopharm era segurísima y súper eficaz, súper, y hasta puso términos para que sea bien confiable. Sin embargo,
Carla Bisotti.
Sí, sin embargo, si yo voy al decreto del señor presidente, que habla por qué está participando la Argentina. Está participando justamente porque estos compuestos no son ni seguros ni eficaces. Y si voy a la descripción de la Organización Mundial de la Salud, cómo se forma una vacuna, dice que la fase clínica es justamente para ver si son seguras y eficaces. Y hay algo más. Una vacuna tiene que ser necesaria, segura y eficaz. Si hay tratamientos otros...
Detente ahí un momento. ¿Qué sentís, Javier, cuando la escuchás hablar a Led? Porque vos decidiste vacunarte. ¿Y sí. ¿Por dónde pasó tu decisión de vacunarte?
La verdad fue por un tema de laboral. O sea, en el tema de que, bueno, tengo que seguir laburando, antes que me agarre coronavirus, me vacuno. O sea, no fue algo...
¿Buscaste protección?
Sí.
¿Te hubiese, a ver, ¿te hubiese vacunado igual si te hubiesen dicho esto que estás escuchando ahora, Led?
Y capaz que lo hubiese dudado. A ver, regenerando la pregunta. Sí. No me hubiese dado el infarto y me hubiesen dicho laboralmente te tenés que poner la segunda dosis y desgraciadamente lo tengo que hacer.
No, y no es desgraciado
porque quiera, si o sea, te... quiera o no quiera lo tengo que hacer porque...
Arrimate el micrófono, sí.
Lo tenés que hacer por el tema de que tenés una responsabilidad grande atrás.
No, aparte es tu vida, si te dicen claro. Esto es bueno y la gente se vacuna y tiene buenos resultados, pero lo que vemos, o al menos lo que me pasa a mí, es que veo mucha gente que se vacunó
con resultado adverso.
Se enferma igual.
¿Sí?
Entonces, si me enfermo igual, ¿para qué me vacuno?
Claro.
Si yo no me vacuno, ¿por qué soy un problema para el que no se, para el que se vacunó, si los no vacunados dicen que la cifra es mínima, menos del 2%?
¿A nivel mundial?
No, esto lo dice el doctor Singh cuando habla de nosotros, de nuestra gente. Entonces digo, si es tan bajo el número de la gente que se niega a vacunarse, ¿por qué molesta tanto a las autoridades? ¿O por qué se molestan cuando hablamos esto en la radio? Sí. Si vos entrás a las redes sociales y ves un montón de médicos, de científicos, de bioquímicos...
Claro,
que
dicen
a través
que...
de las redes sociales están advirtiendo de que esto que está pasando es malo.
Claro, o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado de tener que ir, post infarto, de ir a trabajar en una casa. Y la señora, la dueña de la casa, te dice, si no traes un hisopado, no te dejo hacer el trabajo. ¿Entendés? ¿Qué pasa? En el caso mío, el laburo disminuyó, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir a hacerme un hisopado o quedarme en mi casa tirado viendo si llueve plata o de qué forma la zafo? Entonces tengo que voy, me hago el hisopado. ¿Entendés? O sea, no es que...
Entiendo que es muy triste.
Demasiado.
Muy triste. Porque lo mismo planteaba el remisero, me dice, si me tengo que poner una vacuna para poder trabajar... El que trabaja en forma independiente es como que no hay opción.
No.
Porque vos me decís, y sí, pero la vacuna te puede, podría. Me arriesgo, porque yo,
claro.
Si me quedo en casa y no laburo.
No generas nada.
Es como que uno termina aceptando porque de la otra forma tengo la certeza de que a mi casa no entra plata.
Claro. O sea, a ver, ejemplo, si yo voy a trabajar a una casa y me ofrecen alcohol o me dicen ponete un tapabocas, obvio que lo voy a hacer, pero por respeto hacia la otra persona, ¿entendés?
Sí.
¿Me explico? Sí. O sea, ejemplo, ¿es respeto hacia vos o respeto hacia aquel? O sea, respetarla.
Aceptás usar el barbijo, aceptás usar el alcohol en gel.
Exactamente.
Pero ya de la otra manera, alguien lo decía, está bien, por ahí suena muy fuerte, pero es como prostituirte.
Sí.
Porque decís, epa, yo tengo que dejar que metas esto en mi cuerpo. ¿Por qué? O sea, sea bueno o sea malo, porque
sí.
Lo que yo no quiero.
Exactamente.
Qué problema, ¿no?
Murieron hace poquito.
Él habló de hisopado.
Sí.
¿Te diste cuenta que la gente todavía no entendió que el hisopado no sirve para diagnóstico?
Bueno, pero en muchos lugares, ejemplo, como te digo, vas a laburar una casa y te dice, ay, pero el hisopado lo tenés.
Para subir a un avión, te pedían el hisopado.
Bueno, yo antes del infarto fui a Buenos Aires. Estuve en Bahía Blanca y no me pidieron ningún papel en el aeropuerto de acá.
Nada.
Y ningún papel en Aeroparque. O sea, pasa. O sea, por ahí uno dice tanto para decir Gregorio, pero, o sea, joden mucho, pero a la larga no joden nada en algunos casos. No sé si
¿no
me
estuviste
explico.
En La Plata? En la
no.
ciudad de La Plata.
No.
En la ciudad de La Plata sabés que está el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Dice que hay una paranoia absoluta porque los comercios te piden sí o sí los certificados de vacuna. Y si no los tenés, no te dejan entrar. ¿Por qué? Porque hay inspecciones. Los están vigilando, los están cuidando de que tienen que hacer esto. Ahí es donde la política se mezcla con la salud. Porque hay una decisión política.
Sí, pero esa decisión política es ilegal. Es anticonstitucional. Eso es coacción. Claro. La vacuna no es obligatoria, son inoculaciones experimentales. Lo dijo el presidente en el decreto 125 y la Constitución, y además no está en el calendario por esa razón, porque todavía no está aprobada, o sea, no se ha demostrado ni la seguridad ni la eficacia, por más que juren y perjuren seguridad y eficacia. No está demostrado.
A ver si podés aceptar lo que te digo. Yo, a mi edad, si para ver hoy un recital me piden vacunas, yo no voy a ver el recital.
Bien, a ver, obvio.
Descartalo. Ahora, ¿qué pasa? El pibe que nos está escuchando, o el papá del pibe que nos está escuchando, que tiene 16, 20 años, y le dicen que para ir al Lollapalooza, que es el festival que de música, tiene que tener el esquema de vacunación completo, ¿dudas que se va a ir a vacunar?
Algunos lo harán, otros no, pero con la estadística,
la mayoría lo que hace, porque estamos hablando de jóvenes.
Sí.
Y cuando somos jóvenes no nos va a pasar nada.
Somos inmortales cuando somos
inmortales
jóvenes.
Cuando somos jóvenes.
Posiblemente porque tampoco tiene información que aumentó el 65% los muertos post vacunación.
Pero a ellos no les importa. Entonces, no les importa el porcentaje.
El joven está en otra sintonía. En esa sintonía, el papá, vos decís lo que vos quieras, hacer lo que vos quieras con tu cuerpo. Pero a mí, o sea, hoy los pibes te plantean que un tatuaje es algo de sí o sí lo tienen que tener, porque el tatuaje es, y bueno, mirá, si no,
pertenecer a un grupo.
Yo no tengo tatuaje, no voy a tener tatuaje. El tatuaje es inyectarte veneno en tu cuerpo. Pero muchos jóvenes van ahí y dicen, no, vos decime lo que vos quieras con tu cuerpo, hacer lo que vos quieras, pero yo con el mío. Por eso te digo que hay una aceptación a la inoculación, a pesar de la información de... En las universidades pasa lo mismo. Te encontrás con gente como la señora que le pedía un trabajo a él, como electricista, pero para entrar a mi casa tenés que venir con él hisopado. Bueno, en las universidades hay muchos docentes que volvemos a mezclar la política con la salud, que por una cuestión de militancia política exigen a los pibes...
Porque son incapaces de decir no a lo que no les corresponde.
Bueno, pero el pibe...
Porque es más cómodo obedecer órdenes, aunque sean inmorales o ilegales o anticonstitucionales. Y el mire, yo le digo una cosa, el criterio es, si uno se inocula y le va mal, no va a poder ir a ese recital ni a ningún otro, no va a poder trabajar en ese trabajo ni en ningún otro, y no va a poder ir de vacaciones ni a ninguna otra vacaciones. Es muy sencillo, sin salud uno no va a ningún lado. Y además estamos hablando de los efectos adversos a corto tiempo, porque es que se han empezado a vacunar hace un año. Ahora vamos a ver qué pasa dentro de 5 o dentro de 10 años con las mismas personas inoculadas que no han tenido efectos ahora. Como dicen algunos, yo me vacuné y no me ha pasado nada. Sí, pero te vacunaste hace 3 meses, cuando no sabes lo que te han puesto, y está privado por el Congreso que nosotros sepamos lo que tiene. Una de las respuestas del Ministerio de Salud me dijo que en el manual de vacunador dice los componentes que están expresados por los laboratorios, pero los mismos laboratorios tienen una ley de confidencialidad, o sea, que ellos pueden decir lo que quieran respecto a los componentes, y nadie puede decir si eso es verdad o no, porque el Estado no ha informado fehacientemente lo que tiene. Deberían informar, deberían chequear, informar, tiene esto, garantizar tal o cual información, pero han sacado una ley de protección de los laboratorios. Los laboratorios son internacionales, son una institución netamente comercial, no son instituciones de hacer beneficencia, exactamente. Entonces ellos hacen su negocio y lo están, mire, lo están haciendo vendiéndonos las inoculaciones. Nosotros las tenemos que pagar y respaldar con los bienes argentinos el pago por si no lo pagamos. No se hacen cargo de las ¿cómo que se llama? De los efectos adversos. El Estado Nacional, con los recursos que nosotros aportamos, tenemos que pagar a nuestros propios compañeros, es decir, a los ciudadanos, los efectos adversos. O sea que ellos hacen un negocio redondito a costa nuestro. Y vuelvo a decir que el decreto 125 habla de que es un estudio de solidaridad desde la Organización Mundial de la Salud. ¿Solidaridad para quién? Para los argentinos, que estamos siendo usados como cobayos para probar esos compuestos que nadie sabe lo que tiene, que han inventado gente extranjera, muy estudioso, como quieran llamarle, pero nosotros no sabemos lo que tienen. Y quienes están poniendo el cuerpo somos nosotros. Y la coacción que están haciendo para inocular a todos, hasta un signo de pregunta. ¿Por qué? Como dice usted, ¿cuál es el asunto de que haya una minoría que no se quiere inocular? O una mayoría que vea que después la primera, segunda, tercera dosis no le está yendo tan bien y que tendría que repensar si sigue inoculándose. Porque acá no hay garantías, como dijo Javier. Lo tienen a las vueltas y ha tenido un problema gravísimo del corazón que le va a afectar el resto de su vida y tiene una espada de Damocles encima. Y ahora tiene que empezar la calecita o la vuelta para que el gobierno se haga cargo de la situación que tiene, en lugar de ponerle en bandeja todas las situaciones, porque él no tiene trabajo, no tiene con qué hacer los estudios, con qué pagar esos estudios, ¿sí? ¿Qué médico ver para encontrar soluciones a su problema? Vaya a este lugar, vaya a este otro, vaya a este otro. ¿Cuánto tiempo va a pasar desde que él te ha tenido el problema hasta que el Estado se haga cargo? Entonces, ¿cómo es el asunto? Empujamos a toda la sociedad a que se vaya a inocular, pero cuando viene el problema, a empezar a caminar, empezar a dar vueltas para encontrar soluciones.
Mensaje de los oyentes, ¿no? Me dice, cuando viajaron mis sobrinos, no les pidieron nada con respecto a las vacunas. Cuando tomaron el colectivo de larga distancia, menos. Esto no sé cuándo habrán viajado, pero bueno, es lo que está pasando. Los micros de larga distancia es muy contradictorio porque dice, bueno...
Es como infundir miedo. Miedo que no voy a poder viajar, miedo que no voy a poder subir el coso, miedo a que me voy a contagiar con el coronavirus. El miedo es el peor enemigo porque nos hace tomar decisiones.
Ahora vos fijate, obnubilados. Vos fijate, ¿no? El que está manejando hoy el colectivo acá en la línea lleva pasajeros también. Y esa persona dice, ¿cómo? A los pasajeros que llevo acá no les piden nada, no les podés pedir nada. Gente que va a trabajar, gente que va a estudiar, gente que sale a pasear. Y que toma un micro de larga distancia, sí. De aquí.
A ver, sí, es un absurdo.
Es ilógico y es como decir, bueno, se mete la política en la política partidaria, ¿no? O la militancia en un lugar donde no le corresponde. Otro oyente, que esto es reenviado, debe entrar por el portal, dice, ¿por qué no hablan de los niños que están siendo muertos o discapacitados? Claro, Javier es una persona de 40 y pico de años, pero...
Bueno,
traslado la pregunta, ¿qué pasaría, Javier, si vacunás a un hijo o un sobrino y tiene una consecuencia por la vacuna?
No me lo quiero imaginar. No me lo quiero imaginar. O sea, yo literalmente hubiese prendido yo fuego al hospital si le llega a pasar a alguien cercano mío.
Claro, porque uno es grande y uno dice, pucha, ¿no? Pero llevando a vacunar a un pibe, me acuerdo cuando entrevisté a la doctora Baigorria, aprovecho para decirles que la doctora Baigorria lo que me dijo en la entrevista es que le pide a los papás que antes de vacunar a un chico, a un niño, vaya al pediatra de confianza, a su pediatra, y le pida al pediatra que le dé una orden escrita para que vacune a los hijos. Si el pediatra te firma la orden...
Le pediría algo más yo.
Bueno, decilo.
Le pediría que él me garantice por escrito lo que tienen las inoculaciones, que declare que no tiene nada nocivo que me pueda perjudicar y que si él se va a hacer cargo de los efectos adversos que me puedan decir con sus recursos. Porque si él está aconsejando una inoculación de este tipo, significa que él está segurísimo de que son, o sea, que es absolutamente segura y eficaz, como dice la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ser una vacuna.
Claro, pero ahí volvemos...
completamente segura.
Alet, estamos hablando con Alet. Me manda un mensaje. Fuerza de esos valientes autoconvocados fueguinos por la verdad. La doctora Lenz es la que manda el mensaje. Te quería preguntar, te quería llevar al terreno de que hay edades. Cuando el pibe tiene 7, 8 años, discriminarlo es algo que lo marcás. Lo estás jorobando. 10 años, a cualquier edad. No estoy justificando que lo podés discriminar a los 12, a los 14, no, a cualquier edad. Pero un pibe es como que lo siento más vulnerable, aunque esto no sea así. El punto es que para ir a la colonia o para ir a practicar fútbol, le piden un esquema de vacunación desde la municipalidad. Entonces digo, wow, otra vez. Vos me decís, no es legal.
Por supuesto. Pero el pibe, entonces la primera acción, sí. La primera acción, yo como padre, sí.
Pibe de 10 años.
No lo entiende,
no entiende. Lo ilegal, no entiende. Lo el pibe quiere ir a jugar a la colonia.
Yo buscaría alternativas hasta tanto se resuelva la cosa. ¿Por qué? Porque si yo, porque él tenga 15 días de colonia o un mes de colonia, lo voy a exponer en una inoculación que pueda llevarlo a que ni siquiera tenga colonia, porque si se enferma o si se muere, como le pasó a Mauro Viale, que se inoculó, a los 2 días se murió y dijeron que era por coronavirus. Y porque dicen que es por coronavirus, le pueden haber hecho el estudio, por supuesto, pero da muchos falsos positivos. Pero como es un ensayo experimental, deberían haber hecho autopsia para ver qué pasó con su cuerpo, a ver qué es lo que pasó luego de la inoculación. Pero supongamos que uno inocula al hijo para ir a la colonia y si se muere el hijo, a ver, la conciencia del padre no va a tener paz nunca más en su vida. Pero si no se muere y queda paralítico, pierde un ojo, o no, con un problema cardíaco, ya no va a poder correr. Usted que dice que le encanta a los chicos correr, claro que le encanta. Buscaría alternativas y les diría, mira, en este momento no puedes ir porque están pidiendo, yo voy a pelear por este tema, voy a reclamar por este tema porque es inconstitucional, pero mientras tanto se resuelva, no vas a ir a la colonia, te voy a buscar amigos, te voy a invitar amigos, otra alternativa. ¿Por qué? Porque es más importante su salud que si tiene vacaciones o no tiene vacaciones, si tiene una diversión o un fútbol o lo que fuera. O sea, hay prioridades. Cuando uno está enfermo, al hijo uno le da el antibiótico, le gusta el sabor o no le gusta el sabor, se lo da porque tiene que tomarlo, ahí no hay discusión. Lo mismo pasa con esto. Si el riesgo que va a correr el niño va a ser mucho más inoculándolo porque no hay ninguna seguridad y es un ensayo clínico, pues yo no lo voy a hacer participar de como rata laboratorio.
A ver, comparto un mensaje de los oyentes mientras charlamos. Me dicen, con las obras públicas pasa lo mismo que con las reformas estructurales que se necesitan realizar. No, este es de cuando estaba Tito. Este debe ser. Yo estoy en un grupo de Facebook y WhatsApp dedicado al turismo. Y el 99% de viajeros que vienen afirman que nunca les pidieron pase sanitario en ningún lado.
Pero están vacunados, vienen vacunados.
No, bueno.
Inoculado.
No, no, acá no me dice de que estén o no estén vacunados. Me dice de que
no lo piden.
El viajero dice, a mí no me pidieron.
Tengo un amigo que trabaja en prefectura y otra gente que trabaja en el puerto y ellos me han dicho, dicen, no, al turista no se le pide nada cuando baja del, o sea, sacando los papeles que tiene identidad, no se le solicita ningún tipo de papel con tema vacunación, bla, bla, bla. O sea, bajan del barco, si vienen infectados, pasan.
Ahora, qué loco, ¿no? Porque la misma persona que a vos te pide que...
prontuario, toda la cosa...
Que vos te pide el hisopado, ¿sí?, para dejarte entrar, para dejarte entrar. Necesita de tu trabajo para reparar el problema eléctrico.
Sí.
Pero te pide a vos un pase sanitario. Yo siento que es como preguntarte, no sé, cuestiones que tienen que ver con la privacidad de la persona. Porque yo te pongo, che, sos diabético, Che, no tenés, ¿no?
O sea, y...
no tenés ninguna enfermedad, estás sano. Me parece muy loco, pero más allá de lo que me parezca a mí, esa misma persona va al restaurante y se sienta al lado de alguien que no tiene ningún... vive entrando a un comercio de tampoco.
Exactamente.
O sea, la relación de subirte al taxi, al colectivo, de vivir...
Pero es que si es así, es decir, si esto es una gripe, como puede ser una angina, otitis o cualquier otra cosa. La diferencia es toda la información que pasan por los medios, que hacen de esto un monstruo, pero no lo es. No lo es. Las estadísticas a nivel mundial hablan del 0,006% de muertos por la a nivel mundial. O sea, es insignificante. No es una pandemia. Nosotros antes teníamos el concepto, o digamos, otrora, se consideraba pandemia a un evento, suponemos, una enfermedad que producía una alta mortandad en un lugar determinado o en varios lugares, que ponía en riesgo a la sociedad. Ahora la Organización Mundial de la Salud cambió el criterio, el concepto de pandemia. Entonces hablan de pandemia porque existe este virus en muchos países, pero eso no significa que sea mortal. Pero también hay angina en muchos países y hay otitis en muchos países. O sea, hay otras enfermedades en muchos países, pero no se habla de pandemia. El criterio pandemia se impone como algo de temer, pero no tiene el respaldo de eso, porque han cambiado el concepto. No es que esté muriendo mucho, es que hay de esto en muchos países. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el temor? ¿Por qué tengo que tener miedo a eso? Además, hay tratamientos oficiales que con respaldo y demás, que he tomado a tiempo. El problema es el miedo. El miedo, cuando una persona tiene miedo, se le bajan las defensas. Entonces, vive en estrés. No sale afuera, no comparte, está temiendo que el bicho está en todos lados y no lo es.
Mensaje de oyente: ¿por qué los turistas de los barcos que estuvieron aislados, todos inoculados, no pudieron disfrutar de venir a este lugar y encima tuvieron un muerto? Incluso otro turista que murió en plena calle San Martín.
Sí, enfrente del Hotel Albatro.
En el Hotel Albatro, cerca del Hotel Albatro, o enfrente, no se habló más de eso. ¿Por qué? Y así un montón de mensajes que tienen que ver con problemas muy puntuales, ¿no? En la pandemia debe abordarse desde el tablero geopolítico actual. Yo entiendo de que, y esto es una opinión no personal, ¿no? Porque me toca entrevistar, no sé, a esta abogada Leda Gretel, y hablan y nos demuestran con explicaciones, con estadísticas, con las posturas de determinados países que están trabajando en un nuevo orden mundial. Y para ese nuevo orden mundial necesitan que toda la gente esté inoculada. Y necesitan que todos los países estemos conectados a la tecnología 5G.
Claro.
Y Argentina se conecta a la tecnología 5G de la mano de China.
Gravísimo.
De una potencia. Estados Unidos nos ofrece no prescindir de la tecnología 5G que nos ofrece China, y a pesar de la deuda que podamos tener, Estados Unidos, no el Fondo Monetario, nos financiaría para que utilicemos otra fuente, pero que no nos conectemos con la red 5G. O sea que evidentemente hay una pelea que nosotros no vemos, como el pibe que tiene 10 años y quiere ir a la colonia. Hay una pelea que está pasando en el mundo que nosotros no estamos en esa pelea, porque estamos en comprar el pan, en pagar
el alquiler,
en la vida,
en la vida,
en el cotidiano.
Sí.
Nosotros no estamos en eso y la estamos ligando de rebote.
Olvídate.
¿Hay algo que se pueda hacer para acompañarte, Javier, por la afección cardíaca que estás atravesando?
Y es complicado, qué sé yo. Yo me entretengo a laburo, vamos a darle, bueno, hasta que te resista.
Y salud.
Pero, sí, por eso.
Y para salud, acá el Ministerio de Salud tiene que tomar cartas en el asunto.
Es que con una discapacidad del 20%...
No te da la...
Pasa que lo que vos estás planteando, Javier, lo hablé en la última entrevista que está colgada en el portal. Los que quieran escucharla pueden buscarla con el apellido Vitale en fmartica.com.ar, y si no, lo pueden buscar en el Instagram también como Estudio Jurídico Vitale, donde lo que Vitale ve y denuncia es el grave aumento de discapacidades en el país y en el mundo. A mayor porcentaje de gente vacunada, aumentó el porcentaje de discapacidades.
Bueno,
lo que vos tenés es una discapacidad visceral.
Claro, ejemplo, yo cuando fui a hacer los trámites, me dice, no, vos tenés que tener el 78% de discapacidad, el visceral es el 78%.
Claro.
Yo le digo, una pregunta, le digo, o sea, tengo que venir con un tanque de oxígeno y la camilla, le digo, acá a la puerta. Ay, no es para tanto. Le digo, a ver, discúlpame. Me estoy muriendo, o sea, básicamente es eso. Porque es eso. ¿Entendés?
Vos sabés que yo me genera dolor, ¿no? Porque la persona que te conteste de esa manera
ahora te
no sabe la angustia que pasa por no. vos.
Bueno, pero ahora te hago una...
tenés que mirar a la cara.
Ahora te hago una pregunta.
Pero quizás sea el mismo médico que empujaba a la gente, aconsejaba que fueran a inocularse. Pero ahora, con el resultado adverso, entonces hace la bicicleta de que empiece a remar el problema que tiene. ¿Por qué no lo hacen con la misma diligencia, traerle solución a un problema gravísimo?
Javier,
una pregunta. Los que son, ejemplo, cardíacos, que tienen lo que es visceral, ¿no? Tiene un porcentaje más alto de lo que es perimetral. O sea, si vos sos sordo de un oído, te dan una pensión, te dan una RUPE o te la habilitan mucho más fácil. Ahora la pregunta es, a la persona que tiene que levantarse 6 de la mañana, ¿no? Ir cargando la herramienta y todo, laburar todo el día, ¿entendés? Que, o sea, todo el día, y a la larga te das cuenta que haces el 60% de lo que hacía, ¿entendés? Porque el lomo no te da para más. Vos vas a preguntar, dices, no. Ah, pero, no. Pero, no. ¿Entendés? O sea, ¿cómo puede ser posible? Tenés que... Te falta un oído, te falta... O sea, todo con respeto. Sos sordo un oído, o estás ciego un ojo, o podés seguir trabajando medianamente normal, tenés un porcentaje mucho más bajo que a una persona que le falta un pedazo de corazón.
Claro, lo que yo siento es que vos todos los días, hoy, te despertás con esa angustia de saber que tenés que afrontar los compromisos económicos de la casa y que vos sos el que labura para parar la olla.
Claro.
Y si vos no salís a laburar, no es que vos quedate en casa y hacer reposo.
No, esta no. O sea,
vos te quedás en casa y no come la familia y no se paga la luz, no se paga el gas, no se puede.
A mí me han dicho, el plan Repsol. Sí, pero son 4 lucas. ¿Qué hace con 4 lucas? Nada. ¿Entendés? O sea, yo pues, gracias a Dios, tengo el Sumar. Y son, si no fuera por el Sumar, son 9.000 pesos por mes. ¿Entendés? A esos 9.000 le tenés que contar. 9.000 pesos el medicamento, más alquiler, más esto, más aquello, más esto.
La medicación. A ver qué dice este oyente.
Buen día, Luis querido. Un gran abrazo a Fueguino por la Verdad. Verdaderamente ese grupo esa manada de luchadores por la vida, por la verdad, que están defendiendo al ciudadano. Honestamente, tengo mucho amor por ellos y tengo esa angustia permanente de ver cómo la política avanza tan incisiva con esta agenda impuesta, sin escuchar al ciudadano. Es más, no solamente no escuchándolo, sino engañándolo, sometiéndolo, ¿no es cierto? Estamos muy, muy afligidos por esa situación. Estamos deseando que la gente se despabile, se despierte, que cuiden su vida, que sometan toda la duda, tanto lo que decimos nosotros como lo que dicen ellos, pero que investiguen, porque investigando es la única manera de no errar el camino. Entonces los aliento a investigar, a someter todo a la duda, pero hacerse los estudios, escuchar todas las voces para sacar una conclusión definitiva y verdadera. Un abrazo muy grande.
Lleva mucho tiempo, ¿no? ¿Querés decir algo?
Bueno, acompañando lo que acaba de decir el oyente, yo lo que quiero decir a los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos, al común, al que tiene que decidir si vacunarse o no. Hay un refrán que dice, cuando el río suena es porque agua trae. Y otro que dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Cuando nosotros somos avisados que algo puede acontecer, que algo puede tener estas inoculaciones, que en definitiva no importa mucho qué es lo que tiene, porque uno que no entiende, sí importa en cuanto a los resultados. Entonces, si yo miro los resultados de 65% más de muertos en un año, y lo único que ha pasado es la vacunación, es para sospechar, es para cuidarse. Si uno tiene salud y va y se inocula y la pierde, el que pierde la salud es el que fue a inocularse. Sí, sí. Hoy no es obligatorio y hay un montón de herramientas legales para poder defenderse. Para eso estamos agrupados como Fueguinos por la Verdad, para poder asesorar y acompañar. No es lo mismo una persona sola que en grupo. Eso por un lado. Y por otro lado, que los animo de que se pongan firmes por sus propias vidas, que tienen que correr por sus propias vidas, vida y salud me refiero, y de la familia. Sin salud no se puede trabajar, sin salud no se puede ir a ningún lado.
Agrego, la doctora Lenz me dice, es obligación al tratarse de un ensayo clínico, el médico de hospital o de cabecera de la ciudad, si no denuncia,
es cómplice.
Por incumplimiento de funcionario público, además del tratamiento que se pueda realizar de todo lo que dejó como secuela esta inoculación. Tienen que cargar efectos adversos ESAVI, que es lo que me decía la ministra de Salud. Lo que ustedes están, lo que estamos mostrándole a los oyentes, a la gente, en el caso de el remisero, ¿cómo se llama? Que vino el jueves pasado. Lo que trataba el remisero es que a él no lo informaron como efecto adverso ESAVI. En el caso de Javier, no está informado como efecto adverso ESAVI. Y lo que vos estás planteando, Alet, es que están incumpliendo en los deberes como funcionarios públicos.
Es que,
y lo que le pedimos a los médicos, que por favor no sean
cómplices.
Porque el que calla, en este caso, se convierte en cómplice, porque son pacientes. Yo no me puedo poner en la piel de este hombre, de Javier, pero sé lo que es depender de tu laburo para bancar a la familia. Entonces,
complicado.
El estado de estrés, de desesperación, sumado al problema cardíaco que ya tiene, donde necesitamos saber sí o sí si esto que tiene es un efecto adverso de la vacuna. Si lo es, mucho más grave, y nos lleva a la reflexión que haces vos, Alet. Paren con esto.
Pero pues si los datos que ellos mismos han subido, para 65% más de muertos, claro, o sea, sí, sí. Hace rato deberían haberla parado. y investigado a ver qué es lo que está pasando, por qué aumentaron los muertos.
A ver, oyente me dice, denuncié al vacunatorio de la escuela 13. Sería importante saber dónde denunció, a ver.
Hola, Petit. Quería decir en base a todo este tema que la verdad que es una vergüenza que los médicos, los enfermeros, la ministra de Salud de Giglio, la ministra Bisotti, los representantes políticos, todos son unos mentirosos y unos cobardes que entregaron la soberanía de la nación argentina para ser negociados con las farmacéuticas. Si no, pregúntense quién es Hugo Sigman en Argentina, quién maneja las farmacéuticas en Argentina, quién es dueña de Pfizer, quién es dueña de Moderna. La verdad que es lamentable que los médicos y gente conocida del pueblo de Ushuaia no tengan el valor de poner su juramento hipocrático por encima de los intereses políticos y comerciales que hay atrás de esta pandemia. Un saludo.
Sí, ahora sí que...
Quiero recordar algo. La ministra Bisotti mintió cuando habló de los 500 millones de chinos y también mintió cuando dijo que era segura y eficaz. Un mes después salió a la luz por medios públicos de que eso faltaba la verdad. El Congreso dijo que le iba a llamar a que explicara. No sabemos qué explicó. Además, la Organización Mundial de la Salud dijo que la vacuna Sinopharm no la aconsejaba para menores de 18 años, porque lo dice el prospecto, que no es para menores de 18 años, y sin embargo ella hizo vacunar a todos los menores con esa vacuna. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la ministra de Salud de acá nos contestó, o quien contestó en su nombre, dijo que habían disminuido los contagiados y los muertos por COVID. También mintieron, porque a las pruebas me remito que aumentaron 65% de muertos más. Entonces, evidentemente, acá hay muchas mentiras. La hermana Teresa Calcuta tenía un decálogo que decía, en uno de ellos dice que los mentirosos son los peores. Los peores son las personas mentirosas. ¿Por qué? Porque yo ahora agrego yo. Porque uno nunca sabe cuándo dicen la verdad y cuándo mienten. Entonces, ante la presencia de autoridades mentirosas, que no sabemos quién es mentiroso y quién no, nosotros como ciudadanos tenemos que tener muchos recaudos, porque hay muchas pruebas de la seguridad de lo que están poniendo. Y quien pone la salud es uno, no esta gente.
Yo te doy una tarea para que vengas el jueves que viene, porque siempre te quedan papeles por leer. Así que te doy una tarea. Le digo a Led. El hospital tiene una dirección de estadísticas. ¿Podrías pedirle por escrito a la dirección de estadísticas que te desglose por edades las personas que se han recuperado de COVID? Las personas que se han recuperado de COVID por edades. O sea, porque siempre pedimos datos de los muertos.
Claro, nefasto, lo negativo.
Yo amo la vida.
Claro.
¿Cuánta gente, desde que se inició la pandemia, hemos transitado por el COVID y lo hemos superado? Entiendo.
Muchos, la mayoría.
Entiendo de que si lo superamos es por algo. Y quizás el algo es que nuestro cuerpo es un sistema que tiene defensas propias frente a los virus, frente a las bacterias. Y lo que tenemos que hacer es alimentarlo adecuadamente. La pregunta es, ¿cuántos alimentos hay en el supermercado que no son buenos para la salud? Y sin embargo son de venta libre y tienen publicidades que incentivan el consumo.
Claro.
Ayer veía una latita de gaseosa y café. Un cóctel mortal.
Sí.
Gaseosa y café. ¿Para qué? Sí, ¿de qué estamos hablando?
Por los contenidos que tiene.
¿Pero de qué estamos hablando? Y ahí nos ponemos. Eso sí. No es cuestión de salud pública. No es cuestión de salud pública decirle a la gente que se alimente con frutas, que consuma vitamina C, que tome sol. Decirle a la gente y brindarle, porque tiene un control de precios, para que realmente podamos alimentarnos sano. Eso no se hace, fíjate.
Claro.
Pero sí se invierte en grandes cantidades de plata en otros menesteres, ¿no? Apunto a eso. Javier, para cerrar, ¿qué querés agregar? Yo no sé de qué manera poder darte una mano. Tenés que reclamar, pero
sí, o sea,
las chicas te van a...
Sí, sí, ellas me están leyendo mucho.
Encontramos algún laboratorio amigo, para hacer el análisis que nos va a permitir determinar si realmente tenés en sangre elementos que no deberían estar. Pues sí. Si esos elementos están en tu cuerpo, necesitas sí o sí que este caso sea escuchado por el Ministerio de Salud.
Acá tengo todos los papeles que el estudio que me hizo la clínica. ¿Está? El hospital y la clínica. Todos los estudios están acá.
Hay que ver si le pidieron estos que son específicos para saber si tienen
el... Sí, creo que es de vitamina D y otro elemento que no tiene que haber, que no tiene que estar en sangre. A vos te espero, no sé, Javier, ¿querés agregar algo más?
Yo quiero agregar algo más.
Dale, decime.
Las autoridades, de acuerdo a lo que yo entiendo, son, o sea, son personas que tienen la responsabilidad, son servidores públicos, y a mi ver son personas que son puestas por Dios. Y no hay que olvidarse que por más que él delegue las funciones en personas para ser servidores de la comunidad, por sobre todas las cosas, Dios jamás pierde la soberanía de su creación. Tiene el poder y la autoridad. Que no intervenga por cada hecho que hacen los hombres no significa que nunca vaya a intervenir. Y Dios tiene los ojos puestos en el ser humano que creó. Por lo cual yo llamo a la comunidad, sobre todo a las autoridades, con todo respeto, que consideren que son personas con... Cuanto más alto es el cargo, más responsabilidad tiene y más servidor tiene que ser y más cuenta va a tener que dar respecto a las decisiones que tomen. Y que por sobre todas las cosas está Dios, al que le va a tener que rendir cuentas de todas las decisiones que está tomando, que están tomando. En lo personal, yo, a mí, me dijo, si tú sabiendo callas, sos cómplice. Por eso estoy aquí.
Sin palabras. Un amigo me decía, el micrófono dice, es como que tener la posibilidad de pegar la piña y dar por finalizado el round. Pero me has hecho reflexionar cómo la iglesia, en la iglesia católica, en la figura del Papa, en un momento promovió la inoculación y después cayó. Es raro, ¿no? Y como también hay otras organizaciones religiosas o de culto religioso que no están hablando. Y sería importante que nosotros desde la prensa empecemos a escuchar también a esa gente. Porque lamentablemente cuando transitamos por problemas de salud, recurrimos a Dios. ¿No, Javier?
Cuando más me tenés que tener...
Ahí nos acordamos de que hay un creador, sea del color del culto religioso que sea. Nos vemos nosotros dentro de un ratito. Voy a la tanda y a vos te espero el jueves que viene.
Dale. Si Dios quiere.
Verano con intensidad. Frecuencia 99.5.